Este día domingo, el Señor nos concede poder meditar en la palabra del Señor. Un mensaje que quizás no a muchos nos podría agradar este tipo de mensaje, por el hecho de que muchas veces uno se siente que, bueno, yo soy Don René Ovidio Ramírez, y entonces mi nombre pesa. Y entonces yo tengo influencia con mi comunidad, tal vez, en mis alrededores, o en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en algún lugar en donde yo tengo un nombre. Y mi nombre tiene peso. Pero lo que queremos ver en esta mañana es algo que necesitamos reconocer y tenerlo presente todos los días. Que somos un pueblo insignificante, pero que Dios se ha encargado a convertirnos en un pueblo especial. Y para ello vamos a estar viendo la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6. Este pasaje nos ilustra lo que Dios ha tenido en mente cuando escogió su vida y mi vida. Dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. El Señor le hace ver al pueblo y les dice: necesito que entiendan esto, pongan mucha atención, porque ustedes no son nada especial. Es más, habrían otros pueblos, otras naciones, otras personas más poderosos, más fuertes, más rápidos, más guerreros, más trabajadores, más que ustedes. Pero yo quise escogerlos a ustedes. Y cuando vemos al pueblo, necesitamos identificarnos nosotros con ese pueblo. Que es a nosotros que el Señor nos está diciendo: yo lo que vi en ti es nada. Y por eso te escogí, porque no vi nada. Dios aplica una lógica que no es la nuestra. La lógica humana, la lógica que nosotros vemos como lo normal, el deber ser, no es la misma de Dios. Dios no tiene nuestra lógica. Dios no tiene nuestra forma de evaluar. Definitivamente que no. Cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento y durante toda la historia del pueblo de Dios, vemos cómo Dios hace una obra que no era lógica. ¿Por qué? Escoge a un publicano llamado Mateo para que sea su seguidor, su discípulo, su apóstol. Era una persona odiada por todos los demás, por todo el pueblo. Imagínense, si yo fuera a escoger a alguien para que difunda mi mensaje, yo voy a buscar a una persona que sea acepta al pueblo, que tenga palabras que lo escuchen los demás, pero no uno que es odiado. Y escoge a Mateo. Nosotros no lo hubiéramos escogido. Si usted tuviera que ir a entregar unas papeletas de algo que se va a hacer, no va a escoger a alguien que es odiado por la comunidad. ¿Por qué? Porque no le van a recibir el mensaje. Y así vemos a Zaqueo, que el Señor se pone a hablar con él en el árbol y le dice: baja, yo quiero ir a tu casa. Y toda la gente sorprendida: el Señor no sabe lo que está haciendo, este es un profeta que no sabe. Odiamos a Zaqueo. Y como si eso fuera poco, escoge a Judas, alguien de quien el Señor sabía que lo iba a entregar, que lo iba a traicionar. Y además el Señor le dice: tú vas a manejar los fondos del grupo, el dinero del grupo, a sabiendas de lo que él iba a hacer. Esa no es lógica para nosotros. Es una manera más de cómo nosotros vemos que los pensamientos de Dios no son los nuestros. ¿Qué haríamos nosotros con un perseguidor, con un asesino como Saulo de Tarso? Si nosotros tuviéramos que decidir como Dios, diríamos: que muera Saulo, porque es un perseguidor. Que muera Judas, porque es un traidor. Que muera Mateo, que muera Zaqueo, porque los odia el pueblo. Y sin embargo, el Señor lo escoge. Siendo malo, era malo Saulo de Tarso. Muy malo, odiaba a los cristianos, odiaba a Jesús. En el Antiguo Testamento el Señor escoge a Josué, un joven sin experiencia, un joven que no era guerrero, y sin embargo el Señor le dice a Moisés: Moisés, entrégale la batuta a Josué. Él sigue, él va a llevar al pueblo a conquistar Canaán, él la va a repartir. Y Josué estaba ahí: ¿qué? ¿Yo? Sí, tú. Nosotros hubiéramos buscado a un guerrero, a un fuerte, a un alto, a un fornido, alguien inteligente, estratega militar, para que conduzca la guerra. No, el Señor escogió a un bueno, experto en nada. David, el primer rey de Israel, el segundo rey de Israel, era un joven pastor de ovejas. Allá estaba en el campo, arriando ovejas, cuidando ovejas, cantando con su arpa. Y el Señor lo escoge como un rey. En general, los apóstoles, no, ninguno de ellos tenía preparación religiosa. Ninguno de ellos. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esta? Y podríamos hablar de muchísimos más ejemplos en donde vemos aplicada la lógica de Dios, que no es la lógica del hombre. Entonces, veamos la lógica de Dios. Si nosotros nos vemos como ese pueblo, necesitamos reconocer quiénes somos realmente, cuál es nuestra identidad a los ojos de Dios. No es su identidad sobre qué dice el registro de las personas naturales. El RNPN tiene ahí un nombre, una dirección, un color de, una estatura, estado civil. Esa es una identidad. Identifica quiénes somos. Pero a los ojos de Dios, recordemos, por favor, que dice Deuteronomio 7:7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. El Señor nos está haciendo la aclaración porque me imagino que Dios ve que en su pueblo algunos están sintiendo así como pavo pecho ancho, así, yo soy don, o yo soy el ingeniero, yo soy el licenciado, o yo soy el que sabe de esto, sabe experiencia, tengo experiencia. No, dice el Señor, no por ser vosotros mejores que los demás, no por eso te he escogido. ¿Cómo nos ve el Señor? ¿Cómo nos vio el Señor? Nos vio muertos en delitos y pecados. ¿Qué haríamos o qué hacemos nosotros? No sé si le ha tocado hacerlo alguna vez, pero encuentra un cuerpo tendido, sin vida, encuentra un muerto, sale corriendo, avisa a las autoridades, pero no agarra al muerto y dice, ay, pobrecito este muerto. Si fuera un familiar, le duele, llora y expresa todo. Pero muy familiar puede ser, pero después de 3 días ya se convierte en un peligro, en un riesgo de sanidad. Ya se convierte en que ese familiar ya no lo puede estar abrazando. Y si no lo conoce, menos todavía. ¿Qué haríamos nosotros al ver a un muerto que tiene 15 años de muerto? Ya los huesos, ¿verdad? Yo creo que ya los huesos van a estar. Pero no es que diga, sí, ya me encanta este muerto, me lo voy a llevar para la casa y lo voy a poner ahí, lo voy a colgar la calavera, lo voy a colgar ahí, le voy a poner hilos, pitas y voy a poner. El Señor encontró nuestras vidas cuando estábamos muertos. Y así muertos, nos dijo, vive. ¿Qué mérito había en un muerto? ¿Qué gracia? ¿Qué habilidades? ¿Qué de bueno para Dios? Absolutamente nada. Un cuerpo inerte que no sirve para nada, que no hace nada. ¿Qué otra cosa le menciona el Señor a este pueblo para hacerle ver, mira, tú eres lo menos que los demás, que los filisteos, que los amorreos, que los amonitas, que, tú eres menos que todos ellos? Y le dice, mire, en el versículo 7, el más insignificante. Así nos ve el Señor. No puede decir que entre nosotros debemos de aplicar esto, no. Este es el ojo de Dios, la apreciación de Dios, el concepto de Dios. Para que nosotros entendamos, el Señor le está diciendo a ese pueblo, entiende, tú eres nada. Sin Dios eres nada, el más insignificante. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo lo pone de otra manera. Es más explícito, es más detallista. Veamos por favor, 1 de Corintios 1 del 26 al 28. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. A los hermanos les está hablando, a los hermanos, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Pablo aquí nos hace una ampliación. ¿Qué es lo que sí somos y qué es lo que no somos? Y aquí tenemos una síntesis, miren. ¿Qué es lo que sí somos? Necios, débiles, lo vil del mundo. Fíjese, lo vil del mundo, lo peor. Hermano, yo espero que de este mensaje no vaya a salir así. Ay, Dios, soy lo peor, soy peor en nada, ya no sirvo. No, espérese, terminemos. Lo menospreciado y lo que no somos, lo que no es, dice, o sea, es cero. Ah, no, pero ¿qué somos? Ah, no, si hay algo que somos. Que somos incapaces, esa palabra no me gusta. Si quiere usted la lee, pero yo no. ¿Qué dice? Nada habilidoso, según lo que dice Isaías 35:8. Isaías 35:8 nos dice, y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, por torpe, no se va a extraviar. Quiere decir que si yo reconozco mi condición ante los ojos de Dios y yo no me creo más que nadie, entonces Dios dice, a este le voy a ayudar. A este le voy a ayudar para que no se extravíe, para que no se salga, para que no se desvíe. No nos agrada este tipo de mensajes, hermano, que nos estén diciendo cosas negativas de uno mismo. Pero quiero decirle, hermano, que se lo está diciendo a alguien que es igual o peor que usted. No lo estamos diciendo como ustedes son esto y yo no. Somos cortados con la misma tijera, estábamos muertos en delitos y pecados, lo vil del mundo, lo menospreciado, torpe, estamos iguales. El concepto o la opinión es de Dios. Bueno, pero entonces veamos quién hace esta elección. Veamos las características de quién dijo, yo escojo a Carlos, yo escojo a José, yo escojo a Carmen, yo escojo a... Veamos quién es él. Ya vimos a quién escogió, que somos nosotros. Dice Génesis capítulo 17, versículo 1. ¿Quién es él? ¿Cuál es su capacidad? ¿Cuáles son sus habilidades? Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Hermano, mire esa palabra, el Dios Todopoderoso. Está escogiendo al que no puede nada, el Todopoderoso, el que todo lo puede, al de nada. Sigamos. Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿A quién le está hablando el Señor? Abraham. Versículo 6. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. ¿Cuántos años dice que tenía Abraham? 99. ¿Cuántos tienen aquí 99 años? Algunos se agachan y dicen, no me vean a mí. Pero el Señor le está diciendo a Abraham, mira Abraham, te recuerdo cuál es tu situación actual. Tienes 99 años. Pero después le está diciendo, te multiplicaré. Abraham bien le podía decir, Señor, pero si tú mismo estás diciendo que tengo 99 años. Sí, pero ¿quién te dije que soy? El Dios Todopoderoso. Veamos las características de esto que acaba de pasar. Aquí tenemos que la edad de Abraham, dice ahí la Biblia, que tenía 99 años. Y la promesa que el Señor le está haciendo es, te voy a multiplicar. Y le dice que de su descendencia van a salir naciones y reyes. Te multiplicaré. Y mire, yo, no sé, yo pienso qué habrá pasado en esa escena cuando el Señor le está diciendo esto a Abraham. Y Abraham vuelve a ver a su esposa. Y le dice, Señor, yo 99 y mi esposa 90. Estamos hablando de Sara y Abraham. Está hablando, aclarando. Y entonces, encontramos acá que, ¿qué pasaba con Sara? Veamos por favor Génesis 18, versículo 11. Y Abraham y Sara eran viejos. No dice de la tercera edad, hermanos. La palabra de Dios dice viejos. Así es que somos viejos. Vaya, ok. No todos, ¿verdad? Bueno. Entonces dice, y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y Sara, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Ya no tenía menstruación. Entonces, todas las circunstancias eran en contra de lo que Dios le estaba diciendo a Abraham. Ya no tenía menstruación. Ya no. Y si ya había perdido esa costumbre, así le llamaban en aquella época, la costumbre de las mujeres, menos tenía posibilidades de concebir. Ahora bien, aquí estamos con Dios, hablando con Sara, perdón, hablando con Abraham, y Sara se da cuenta de lo que Dios le está diciendo a Abraham. Veamos más adelante, en Génesis 17, versículo 17. Dice Génesis 17, 17. Y entonces Abraham se postró sobre su rostro, y ¿qué dice que pasó? Mire, se rió. Y dijo en su corazón, no dijo nada con su boca. Sus cuerdas bucales no las puso en práctica. Y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y ve a su esposa y dice, ¿y Sara, ya de 90 años, ha de concebir? Abraham está cuestionando en su corazón, en su interior, al Dios Todopoderoso. Veamos qué hizo Sara, capítulo 18, versículo 12. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Sí, ya no puede Abraham, ya no da el ancho Abraham, ya. Y yo menos. Y fíjese, los dos tomaron la misma actitud. ¿Por qué? Porque vieron su condición, vieron su capacidad, vieron su habilidad, y los dos se burlaron y no le creyeron a Dios. ¿Cuántas veces no hemos visto promesas de Dios y decimos, no, eso no creo? Y hacemos eso de Abraham y Sara. Estoy perdido. Es imposible. Ya no. No hay esperanza. El hombre ya dijo una cosa, el médico ya dijo otra, el jefe, el de la empresa, el dueño, ya dijeron todo, ya está decidido. Y nos reímos de Dios. Pero nuestra incredulidad, nuestras dudas, no le van a restar mérito al Dios Todopoderoso. Porque Dios hace las cosas aún en medio de nuestra incredulidad. Dios es grande. No tiene límite nuestro Dios. Ha levantado muertos. Ha rescatado hogares. Ha salvado de accidentes. Tantas cosas. Ha salvado de muertes, enfermedades terminales. Cuando el médico, cuando los aparatos, cuando la ciencia dice, ya no hay nada que hacer. Ah, pero el Dios Todopoderoso se ríe de la ciencia, se ríe de los médicos y dice, yo soy el que todo lo puede. Lo que para el hombre es imposible, Dios tiene al hombre con limitaciones. No puede. Y ahí se manifiesta el Señor. Mateo, por favor, capítulo 19, versículos 25 y 26. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús, les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios no hay límites, hermanos. Fíjese, estamos viendo las características de aquel que escogió a un pueblo sin valor. Y está diciendo, el que no vale nada y el que escoge es el que todo lo puede. Para Dios, todo es posible. Es correcto. Para el hombre es imposible salvarse. El hombre es imposible, puede ir a hacer muchas obras, puede ir a Esquipulas, puede ir a Jerusalén, puede ir a la tumba del Señor Jesús, puede ir al Mar Rojo, puede ir a hacer todo lo que quiera. Puede ir a buscar el Gólgota donde fue la crucifixión. Puede ir a pararse ahí, pero eso no le hace salvo. Puede caminar de rodillas, puede latigarse, puede flagelarse, puede hacer lo que quiera. Pero es imposible para el hombre salvarse. Pero para Dios, nada es imposible. O todo es posible. Nuestro Dios no solo es el único Dios, el Dios verdadero, sino que además es grande. Dios, Salmo 77, versículo 11. Salmo 77. Nuestro Dios es grande, no solo por decir que es grande en tamaño, sino es grande por su naturaleza. Es grande nuestro Dios, el Dios Todopoderoso. Salmo 77, vamos a leer el versículo 13. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. ¿Qué Dios? ¿Podría hacerlo Dagón? ¿Podría hacerlo Astarte? ¿Qué podrían hacer los dioses falsos? Dioses inventados por los hombres. ¿Qué Dios? Vea, está con minúscula. ¿Qué Dios? De los que han nombrado como dioses, que han hecho milagros, que quien sea, ninguno como el nuestro. El verdadero, el único que hace maravillas. Hacedor de maravillas. Es grande nuestro Dios. Salmos capítulo 86, versículo 10. Porque tú eres grande y hacedor, aleluya, y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios, no hay otro. Solo tú, Señor, eres el único, el verdadero, y que todo lo que hace son maravillas. Imagínense salvarlo a usted. Esa es una maravilla de Dios. Es grande. Porque nadie más lo podía salvar a usted. Nadie más me podía salvar a mí. Nadie, no podía venir ningún pastor, ningún sacerdote, ningún monje. Nadie podía salvarme. Ni ninguno de los hombres más ricos del mundo. Mire qué tristeza. Cómo salen ahí en las noticias de personas con grandes cantidades de dinero, con miles, con millones de dinero. Y se murió. A los 50 años, a los 40 años se murió. Se le murió el hijo. Y todo su dinero. Para la esposa, los hijos, instituciones de beneficencia. No puede hacer nada. Pero el que hace maravillas es el que ha dicho, yo quiero salvar, te salvo a ti, un insignificante, un bueno para nada. Yo te salvo. Esa es una gran maravilla. Más que un milagro de sanidad. ¿Por qué? Porque un milagro de sanidad, mire, yo tenía esto y ya, me curó el Señor y hizo un milagro. Pero tarde o temprano va a morir. Entonces, más que una sanidad del cuerpo, más que curar una enfermedad, es un mayor milagro la salvación, porque la salvación es eterna. Dios hizo algo para que nosotros podamos comprobar, para que nosotros podamos ser conocedores, partícipes, para que sepas en cada uno de nosotros que no hay otro Dios fuera de nuestro Dios y que además cumple su palabra. Cumple su palabra para que veamos quién es Él. Deuteronomio 4, versículo 35. Dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro, no hay otro fuera de Él, ni su mamá, ni su hijo, ni nadie de Dios. La Trinidad ahí implícita, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y nadie más. Versículo 36. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte. Y sobre la tierra te mostró su gran fuego. Y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos. Y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de ti, de delante de tu presencia, naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad, como hoy. Dios nos permite ser partícipes de ese gran poder de Él. De tal manera que sus promesas las cumple y dice, para que tú sepas quién es tu Dios, para que tú sepas que no hay otro Dios, para que tú compruebes que lo que yo dije anteriormente, lo cumplo, para que tú seas un testigo que puedas decir, eso el Señor lo cumple, yo me di cuenta, yo lo veo en mi vida, yo lo veo cómo me rescató de Egipto, y el Señor ha hecho ese milagro. Porque el Señor es grande en sus maravillas. No hay otro Dios, hermanos. No hay nadie que interceda por nosotros. No necesitamos un intercesor más que nuestro Señor. Bueno, veamos entonces ahora la elección que el Señor está haciendo de nuestras vidas, sin capacidad y sin nada de mérito. Deuteronomio capítulo 7, versículo 8. Deuteronomio 7, 8. ¿Por qué hace esta elección el Señor? Por cuanto, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. El Señor establece en primer lugar que es para cumplir su juramento, para cumplir su promesa. Y mire, hay una promesa que yo trato de recordarla a cada instante cuando estoy en prueba, en tribulación, en situaciones difíciles, principalmente en mi trabajo. Que el Señor prometió estar conmigo todos los días hasta el fin. Hasta el fin. Él ha prometido, y esto es parte del propósito de Dios en nuestras vidas, que comprobemos quién es Él para que veamos que Él cumple su juramento. Nunca dude de que Dios está con usted. Nunca dude. No lo puede tocar, no puede palparlo, no lo puede abrazar, no puede sentirlo muchas veces. Y el hecho de que no lo sienta y no lo palpe, no quiere decir que Dios no cumpla su promesa. Él lo dijo, Él lo prometió, creámoslo. ¿Qué más dice? Dice que para rescatarnos, porque dice, y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón. Mire, hermano, Faraón, a quien nosotros le servíamos con el pecado, él no es buena gente. Él no dice, mira, como estás enfermo, está bien, te voy a soltar. Para que ya no me sirvas, le diga a quienes él los tiene como esclavos, en la servidumbre por el pecado. Él no hace eso. Él no dice, ay, pobrecito, lo tengo acabado a este. Lo tengo ya en el suelo, ya que nadie da cinco por él. Lo voy a dejar. Él no hace eso. El Señor dice, ah, no, no, un momentito. Yo rescato. Ah, pero es que aquí está Faraón que no nos suelta y no nos puede soltar. Nosotros no podemos hacer esto de que nos suelte de la mano el Faraón. No, pero viene el Señor y ante el Dios Todopoderoso, Faraón no se resiste. No puede. No tiene el poder para decir, aquí voy a hacer yo mi voluntad y voy a seguir hundiendo a este. Y voy a seguir hundiendo a esta madre de familia. Y voy a seguir hundiendo a esta joven en el pecado. El Señor nos ha rescatado con mano poderosa. Y dice además que en esta situación se manifiesta en una área en donde hay debilidad de parte nuestra, donde no somos buenos. Y entonces, cuando yo reconozco que no sirvo para nada y digo, Señor, no sé, ayúdame, no puedo, el Señor se manifiesta, aquí quiero obrar. En el que reconoce su condición, aquí le ayudo. La palabra de Dios nos hace ver y nos hace entender que nosotros somos incapaces y que Él es el que puede hacer las cosas. Y que necesitamos decirle en nuestra mente y en nuestro corazón de decirle a Dios, Dios, no puedo. Mire, hermano, yo lo he visto últimamente. Y hago énfasis en últimamente, porque muchas veces a uno se le olvida declararle a Dios, Señor, yo no puedo, ayúdame. Y de poder ver la obra de Dios, y Señor, gracias, porque te declaré diciéndote, Señor, yo no puedo, yo soy experto en esto, no, Señor, no puedo. Y poder ver la obra milagrosa de Dios haciéndola en aquellas vidas que reconocen su incapacidad. Ahí se manifiesta el Señor. En donde nosotros reconocemos, declaramos que somos incapaces. Pero cuando yo vengo y digo, ah, no, yo tengo experiencia, yo sé cómo hacer esto, yo tengo capacidad, ah, vaya, pues dice Dios, bueno, ok, está bien, hazlo a tu manera. Es preferible buscar la ayuda del Dios Todopoderoso que aquel que no sabe, que aquel que no tiene la capacidad de Dios, quiera hacer las cosas lejos de Dios. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9. Segunda de Corintios 12, 9. Dice, y me ha dicho, está hablando Pablo, Saulo, cuando se encontró con el Señor, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bástate mi gracia. Saulo era un gran experto. A diferencia de los apóstoles, Saulo era un gran experto en la ley de Dios. Era fariseo. Había recibido instrucción de parte del mejor maestro que había en aquella oportunidad. Y las capacitaciones o las enseñanzas personalizadas eran las que tenían mayor peso. Se aprendía más. Por lo tanto, Saulo podía decir, ah, bueno, Señor, ya que me escogiste, yo voy a ir a predicar y voy a poner en práctica y voy a hacer la aplicación práctica del mensaje que yo conozco de la ley para los gentiles. Y el Señor le hizo ver a Saulo, bástate mi gracia, Saulo. No es tu capacidad, no es en tu habilidad que vas a hacer las cosas, sino en la gracia de tu Dios. El Señor se glorifica donde nosotros somos débiles, donde declaramos nuestra debilidad. Y es preferible, hermano, hacer las cosas a la manera de Dios y bajo la soberanía de Dios que a la nuestra. El pueblo, los hombres y mujeres que el Señor ha escogido para acercarlos a Él, somos personas que sin Él volvemos a nuestra realidad antes de Cristo. O sea, somos nada. Y algunos somos menos que nada. Yo no sé, aparte de la matemática, no sé qué signifique menos que cero. En matemática están los números negativos, pero ya en la práctica, menos que nada, ¿qué es? No sé. Pero algunos de esos somos. Y yo por lo menos soy uno de ellos. Ahora, ¿cómo decíamos que el Señor nos ve lo que somos y lo que no somos? Necesitamos recordarlo a diario, constantemente, constantemente. Menos que nada, sin Cristo, sin su habilidad, sin su sabiduría, sin su poder. Y Él se glorifica. Ahí donde no hay nada, Dios dice, ah, Él es glorificado, Él es exaltado, Él es levantado en alto. Entonces, aquel pueblo que era nada sin su Dios, ah, ya es el pueblo de Dios, ya es un pueblo especial, ya es un especial tesoro, ya es la niña de sus ojos, ya no es cualquier pueblo. Ahora son hijos amados. De ser un pueblo nada de especial a ser un pueblo especial. A eso nos ha llamado el Señor. Pero necesitamos entenderlo y reconocerlo todos los días de nuestra vida. Entonces lo veremos obrando más seguido a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Oh Dios, gracias. Porque siendo nada, Señor, nos has escogido. Porque siendo nada, Señor, nos has amado. Has tenido misericordia de nosotros. Has cumplido tu palabra, tus promesas. Padre, gracias. Porque te podemos llamar Padre nuestro. Antes te decíamos Padre nuestro, te decíamos Diosito, pero no entendíamos, Señor. Éramos ignorantes. Ahora sí te podemos decir, oh Dios, oh mi Dios, oh Padre, nos has escogido por gracia, por amor, por misericordia. Siendo nada, nos has escogido para ser un pueblo especial. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Oh, Dios, gracias. Porque no lo merezco, Señor. Porque no lo merecemos, Señor. Pero como no es por obras. Gracias, Padre. Oh, Dios. No hay palabras, no hay palabras en ningún idioma para expresar nuestra gratitud, Señor. Tú eres el Dios grande, el único Dios verdadero, el más grande, hacedor de maravillas. Aleluya, Señor.